Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Muy buena. Bueno, Pilar, sé que te gusta el deporte, sé que te gusta el fútbol.
Sí, me gusta.
Así que te hago, vamos, oyente fija el domingo en Tiempo de Juego. A quien le guste la radio del fútbol, que no se pierda el domingo Tiempo de Juego con toda la jornada, penúltima jornada de Liga en Primera, a las 6:30 de la tarde, con el título en juego entre Atlético de Madrid, Real Madrid y con menos opciones el FC Barcelona, y con 6 equipos en 5 puntos luchando por la permanencia en Primera. Además, el Kun Agüero cerca del Barça. Toni Kroos baja en el Real Madrid por culpa del virus y Rafa Nadal ya está en semifinales de Roma. Así suena en Tiempo de Juego el Granada 1 Real Madrid 4, que mantiene la liga con pulso.
¡Madrid! ¡Chuta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Rodrigo Pisario, gol, Germán! ¡Rodrigo le va a pegar! ¡Rodrigo chuta! ¡Este sí que tiene gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Muy bien! ¡Error de Militao! ¡Balón para Jorge Molina! ¡Solo para Luis Suárez! ¡Amaga Luis Suárez! ¡Chuta! ¿Para dónde Courtois? ¡Jorge Molina! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Odriozola! ¡Y gol! ¡Ay, la cacada de Luis Silva! ¡Gol! ¡De Benzema!
Nosotros vamos a... faltando dos partidos, entonces nosotros vamos a dar todo hasta el final, hasta el último minuto, hasta que sabes, la liga se acaba. Lo vamos a darlo todo, como hoy, y ya veremos.
Melchor Ruiz, el Real Madrid le aguanta el tirón al Atlético.
Sí, con una victoria clara y contundente del Granada que permite seguir luchando al conjunto blanco por la Liga, con un Zidane que tuvo que presentar un once inédito una vez más por las numerosas bajas, con algunas sorpresas en ese once que dieron un resultado excelente, como es el caso de los jóvenes Miguel Gutiérrez y Marvin en los laterales. También gran partido de Modric, de Militao, de Valverde y de Courtois, que acudió a su cita con esas paradas puntuales en cada partido. Lo mejor, sin duda, es que no hubo lesionados de gravedad, al margen de la de Marvin, a pesar de la permisibilidad de Gil Manzano y Cordera Vega en el VAR, y que los tres puntos sumados, como decimos, el Real Madrid va a seguir peleando por el título, como decía Thibaut Courtois.
Lo único que podemos hacer es seguir presionando al Atleti y esperar que en uno de esos dos partidos no gane. Para eso nosotros tenemos que enseñar o demostrar que estamos ahí para ganar y que estamos ahí cerca, que ellos no tienen margen de error, y es lo que podemos hacer.
Así que a falta de dos jornadas en la clasificación, Atlético de Madrid 80 puntos, Real Madrid 78, Barcelona 76. El domingo 6:30, Atlético de Madrid Osasuna, Athletic de Bilbao Real Madrid y Fútbol Club Barcelona Celta. Y en el Real Madrid Arantxa Rodríguez, el virus deja fuera a Toni Kroos.
Así es la última baja del Real Madrid al estar aislado por haber estado en contacto con un positivo por COVID-19. Un equipo blanco que salía anoche de su hotel en Granada sobre la 1 de la madrugada, llegaba al aeropuerto de Málaga a las 2:30 y alrededor de las 5 aterrizaba en Madrid. Zidane espera poder recuperar a alguno de los lesionados, como por ejemplo a Marcelo o a Varane, para el partido del domingo contra el Athletic Club.
En el líder Atlético de Madrid, Javi Gómez, ¿cómo ha caído la victoria del Real Madrid de anoche y cómo están para Osasuna?
Bueno, no ha caído por sorpresa, Munilla. Es cierto que hubo parte del plantel que no quiso ver el partido, otros sí lo vieron, pero saben que lo que pasó anoche es lo normal. Se esperaban la victoria del Madrid en Granada y en el seno rojiblanco ya solo piensan en sus dos finales para las que no habrá mucha novedad. El Cholo ya tiene su once tipo, con Saúl en el medio por la baja de Lemar y con la única duda de Jiménez por Felipe.
El Barça bastante más atrás, juega el domingo contra el Celta, pero está casi más pensando, o sin el casi, en la próxima temporada. Y hemos contado en las últimas horas, Víctor Navarro, que el Kun Agüero está cerca del club azulgrana.
El argentino está muy cerca del Barça, tal y como explicó anoche en el partidazo Elena Condis. Las negociaciones están muy avanzadas, el Kun Agüero está ilusionado con vestir la camiseta del Barça y en el club son muy optimistas. Agüero llegaría libre, aceptaría una importante rebaja salarial y firmaría por 2 temporadas. Eso sí, no se anunciaría hasta después de la final de la Champions entre el City y el Chelsea el próximo 29 de mayo. Será la misma situación, por cierto, que la del central Eric García.
Hablando de futuro, ayer se vieron las caras en un restaurante de Barcelona el presidente Joan Laporta y el técnico Ronald Koeman.
¿Sientes que serás entrenador el año que viene, no?
No te contesto.
¿Ayer bien la comida, al menos?
Sí, bien? Muy bien, muy bien.
Sí, sí. Buen ambiente.
¿Y la Porta te ha confirmado de alguna manera o no?
Una reunión normal entre el president i l'entrenador.
L'ha vist tranquil, Koeman?
Hem estat molt tranquil i tot ha estat molt agradable.
¿Qué sabemos de lo que pasó en esa reunión, José Luis Gil?
150 euros valía el cubierto y 150 minutos, dos horas y media estuvieron Laporta, Koeman y el vicedeportivo Rafa Juste analizando la situación del equipo después de haberse dejado 7 puntos y una liga en 4 jornadas. Se le dejó ver a Koeman que en la zona noble les gustaría ver a un Barça un poquito más ofensivo y con más minutos para Ricky, entre otros detalles. Buen ambiente, buena sintonía en la reunión a tres bandas en la que en ningún momento se abordó el futuro del técnico holandés para la próxima temporada.
Ya si no se dio en esa al título de liga, el Sevilla, cuarto en la tabla, a 2 puntos del FC Barcelona, juega el domingo el equipo de Lopetegui en Villarreal y quiere terminar lo más arriba posible, Víctor Fernández.
Sí, la Liga, como comentas, ya se le fue al Sevilla con la derrota ante el Athletic Club de Bilbao, pero en esta última jornada ha sido cuando la opción de pelear por el título se agotó matemáticamente. El Sevilla quiere exprimir lo que queda para superar su récord histórico de 76 puntos logrado por Unai Emery. Y también está viva la opción de alcanzar el tercer puesto. En eso se va a basar el Sevilla para mantener la motivación en Villarreal.
Y como en este programa nos gusta dar buenas noticias, escuchen esta de Berti, que trae Gemma Santos.
Esta es la mejor, querido Muni, más que nada porque nuestros oyentes tienen un regalazo en Berti.es, un descuento del 40% en el seguro de coche. Y además, ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gemma. Lo que viene ahora es Europa y el descenso.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Ayer, Valladolid 0, Villarreal 2.
¡Gol en Valladolid!
¡Gol del Villarreal, capo!
Sentencia el partido. Y quién sabe si el futuro del equipo de Sergio...
Juan Carlos Amón, derrota que deja al Valladolid al borde del abismo.
Sí, solamente depende de sí mismo para no ser adelantado y no quedar colista. Para el resto depende de otros. Incluso ganando los 6 partidos le podría ser insuficiente a un Real Valladolid que podría estar disfrutando de las últimas 48 horas como equipo de Primera División. Si pierden a Anoeta el próximo domingo y puntúan Huesca o Getafe, será automáticamente equipo de segunda. Sin paliativo sobraría el partido de la última jornada en Zorrilla ante el Atlético de Madrid.
El míster Sergio González.
Está claro que el máximo responsable soy yo y el que tiene que llevarse las hostias soy yo. Pero no nos queda otra que levantar la cabeza e ir a San Sebastián a conseguir la victoria y luego a ver si después de San Sebastián tenemos otros inputs y tenemos otras sensaciones. No vayamos tampoco a hacer el hueco, a meternos en la lápida, a meternos en el ataúd y enterrarnos. Vamos a hacer el hueco. De momento nos han hecho el hueco. Estar esperando que entre el ataúd con nosotros. Vamos a ver si lo podemos cerrar en vez de ser nosotros los que estamos dentro, ¿no?
Y este es el gol del empate de Eibar ante el Betis.
Robert Correa Enrich, gol, lo sabía, Nacho.
Bien, Paco, bien. Por eso lo he hecho queriendo.
Pide cabeza Mendilibar. El Eibar vuelve a creer en la permanencia.
Sigue siendo el colista, pero el Eibar, Óscar y medio, se resiste a caer a segunda.
Sí, así es. Y mientras las matemáticas no digan lo contrario, aquí van a agotar todas las balas. Como argumento principal, la reacción del equipo en este tramo final de temporada. Como argumento en contra, la entidad de los rivales a medirse, Valencia y Barça, y sobre todo, no depender de uno mismo. Aún así, Mendilibar cree que la salvación de su equipo ahora, más que nunca.
Les he dicho que el empate es bueno, que es verdad que nos hemos alejado un poco con respecto al partido anterior de la salvación, pero que todavía seguimos vivos. El empate pues es punto más de distancia con respecto a la salvación que la semana pasada, pero bueno, pero todavía tenemos y quedan 2 partidos y con la esperanza de que podamos conseguir ganar primero el partido contra Valencia.
La otra cara de esos 2 partidos, la pelea por Europa, y el Betis, Andrés Ocaña, se deja 2 puntos en su pelea por la quinta plaza.
Pues parece que está empeñado el Real Betis Balompié en complicarse la vida con tantos empates. Son 7 de los últimos 8 partidos en la pelea por un puesto de Europa League, incluso el asalto a la quinta plaza. Ayer pudo haberlo conseguido, pero se dejó escapar 2 puntos ante el Eibar. Ya lo hizo ante el Valladolid, ante el Elche y también ante el Valencia, todos partidos en los que estuvo por delante en el marcador. Eso sí, sigue dependiendo de sí mismo para quedarse esto, todavía no ha dicho adiós, a la quinta plaza, y ahora lo que tiene que hacer es esperar que el eterno rival, el Sevilla, le haga un favor, ya que juega el domingo ante el Villarreal en el Madrigal.
Un Villarreal, por cierto, cuya victoria de ayer le mantiene en la brecha por Europa, Juan, igual.
Pues cumplió Munilla ayer el Villarreal en Pucela, era un partido que tenía que ganar sí o sí para seguir con opciones de jugar Europa League, y lo consiguió. Una vez más desequilibró el partido Gerard Moreno, y ahora un submarino que tiene las dos últimas jornadas de liga ante Sevilla y Real Madrid, pero que deberá esperar el fallo de Real Sociedad o Betis para meterse entre los seis primeros.
Y ahora atención a dos equipos que pueden ser claves en el devenir por el título de Liga, porque son los dos equipos que se enfrentan a los dos equipos con más opciones al título. Osasuna, rival del líder Atlético de Madrid. ¿Cómo va a llegar al Wanda Metropolitano el domingo, Alberto Sanz?
Pues llega con Aridane y con Caleri, que están a menor ritmo que sus compañeros, y además Arrasate no podrá contar con Nacho Vidal por sanción. El resto del once puede haber muchas rotaciones. Los rojillos buscan frente al Atlético demostrarse que pueden competir con los de arriba, y por cierto, el papel de jueces de la Liga les gusta.
No se juega nada Osasuna, no se juega nada tampoco el Athletic Club de Bilbao, que recordemos es el rival del domingo del Real Madrid. ¿Y cómo va a llegar al partido José Ángel Peña?
Sí, un equipo que hay que recordar también que ya dio el susto al Atlético Madrid y al Sevilla, y que quiere hacer lo mismo con el Madrid. Todo apunta a que Marcelino recuperará efectivos para ese choque. Es el caso de Yeray e Íñigo Vicente, que hoy ya se han ejercitado con normalidad. No obstante, la nómina de baja rojiblanca sigue siendo amplia, con Munia, Enyuri, Capa, Lecue, Zárraga y Nolascoain en el dique seco.
Y es un fin de semana muy especial. Escuchen cómo aplaude el equipo, el Valencia, a su afición. Porque el Valencia va a ser uno de los equipos privilegiados que van a ver la vuelta del público este fin de semana, por fin, a los estadios, Carlos Sáez.
Fin de semana histórico, Muni, para el fútbol español. Vamos a ver público en 5 partidos este fin de semana del fútbol profesional. En primera, habrá que esperar al domingo en Mestalla, por ejemplo, con 5.000 personas que van a acudir al Valencia Ibar, y también habrá mucha gente en el Villarreal Sevilla, aunque va a ser mañana a las 4 de la tarde cuando veamos a los primeros seguidores en el Castellón Ponferradina. También en segunda veremos público en el Lugo Mirandés y en el Mallorca Alcorcón. Todos los espectadores van a tener que cumplir una amplia normativa de la Liga para que Muni, pasados, ojo, 14 meses, por fin veamos público en las gradas de los estadios.
Bueno, para esto, o sobre esto, hay opiniones para todos los gustos. Por ejemplo, la de Imanol Alguacil en la Real Sociedad y la de Mendilibar en el Eibar.
Me parece fatal, fatal. Es adulterar claramente la competición. O sea, no tiene ningún sentido.
Solidaridad en el fútbol, cuando tenemos cosas que ganar o perder. Cada uno vamos a lo nuestro. Si hay que hacer trampa, se hace trampa para ganar, está ahí y punto.
Y también con público en algunos estadios. ¿Cómo va a arrancar hoy la jornada en la Liga Smart Band de Segunda División, Antonio Pérez del Castillo?
Jornada 39 en Segunda, que arranca esta noche con el Español y equipo de Primera Cartagena. El sábado destaca el Almería Albacete. Si pierden los andaluces y el Mallorca gana su partido ante el Alcorcón, los bermellones volverían a Primera División. Otro partido clave para el ascenso será el que cierre la jornada, Girona Sporting, sexto contra quinto, y por abajo el Lugo ante el Mirandés y el Albacete. En ese partido ante el Almería se juega no despedirse casi definitivamente de la Segunda División.
Atención al fútbol femenino, porque es un fin de semana, como siempre, de Liga Iberdrola, pero también juega el Barça la final de la Champions el domingo, Andrea Peláez.
Tenemos Liga y tenemos Champions. En la Liga sigue la lucha por el segundo puesto entre Levante y Real Madrid, separados por un solo punto. El Levante se mide al Santa Teresa, que está peleando por salvarse del descenso, y el Real Madrid al Eibar, aparentemente tranquilo, 6 puntos por encima de la zona roja. Tenemos además duelo clave por la permanencia mañana a las 4 de por Español, con ambos en descenso. Y el domingo a las 9, la gran cita del fútbol femenino español, la final de la Champions en Göteborg, Chelsea-Barça. Las azulgranas están a punto de volar hacia Suecia en busca de su primera Champions.
Y a un mes de la Eurocopa, del arranque de la Eurocopa, este es el seleccionador Luis Enrique. Podemos ser campeones.
Ya veis que nunca he querido copiar el papel que tenemos de favoritos, pero no por lo que hemos hecho nosotros, sino por lo que han hecho los anteriores. No me da miedo afrontar ese reto. No sé si vamos a llegar a la final, si nos vamos a caer a las semis, si va a ser en cuartos, en octavos, no lo sé. No sé si será en la fase de grupos. Lo que sí sé es que seremos un rival muy difícil, muy incómodo. Bueno, son conscientes los jugadores que podemos ser campeones, claro que sí.
Enseguida nos cuenta Alberto Arauz otro gran día para el tenis español y para Rafa Nadal.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Anda. Al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que cuando se trata de seguridad hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Otro gran partido ante otro gran rival y Rafa Nadal, Alberto Arau, ya está en semifinales del Torneo de Roma.
Sí, partidazo de Rafa Nadal, muy probablemente Muni el mejor de este 2021 para derrotar a Zverev por 6-3 y 6-4 y vengarse así del alemán que le ganó en Madrid hace justo hoy una semana. En el primer set Nadal ha tenido un pequeño susto tras sufrir un resbalón que afortunadamente parece que ha terminado en nada y ya espera en semifinales el gigantón Riley Opelka, un norteamericano que mide nada más y nada menos que 2 metros y 11 centímetros.
Un grande del deporte español, Rafa Nadal, y otro grande del deporte español, Marc Márquez. Así hablaba antes del Gran Premio de Francia de motociclismo.
Que aún hay mucha diferencia entre los dos brazos, es lo que me falta encima de la moto. Dicho todo esto, Le Mans, lluvia, un piloto cuando no está en forma ve la lluvia y tampoco le preocupa, pues es mi caso. O sea, me veo la lluvia y digo, bueno, pues si llueve, a ver si pescamos algo. Pilotar en lluvia es más dócil, más lento, y bueno, a ver si así de esta manera podemos aguantar el fin de semana más constantes.
Borja González, ¿cómo tenemos a esta hora los entrenamientos en Le Mans?
Han terminado los entrenamientos tanto en Moto3 como en MotoGP y Márquez ha sido octavo, no ha habido lluvia por la tarde y ha hecho su mejor tiempo en esta sesión. En un festival francés primero ha terminado Zarco por delante de Quartararo, también se ha metido entre los mejores Viñales, Paul Espargaró, Rossi y Morbidelli. También hemos tenido los entrenamientos en Moto3, no se ha metido entre los más rápidos Pedro Acosta, casi decimonoveno, sí que se ha metido ahí Masia, que ha sido tercero, y ahora mismo en marcha el entrenamiento de Moto2 con Raúl Fernández en la primera posición.
Nos llama Carlos Miguel, tenemos noticia en la Fórmula 1, ha habido cambios en el calendario, cambios de última hora, Carlos.
Cambios importantes, primero fue Canadá el que se caía por las restricciones del COVID, después su sustituto para el 13 de junio, que era Turquía, no puede ser porque hay unas restricciones de viaje para la mayoría de la tropa del Mundial, 70% de ingleses, así que al final vamos a tener el Gran Premio de Francia una semana antes, el 20 en Paul Ricard, y habrá dos grandes premios en Austria, el 27 de junio el de Estiria y el 4 de julio, una semana después, Gran Premio de Austria, los dos en el Red Bull Ring.
Toca ahora ciclismo, toca el Giro de Italia. Vamos a contar, Quique Iglesias, cómo tenemos en este momento el curso de la séptima etapa de la ronda italiana.
Que finaliza en Termoli, junto al mar Adriático. Tres hombres en fuga, no hay españoles. Pelón, Marengo y Marc Cristian. Tienen nada, 2 minutos 44 segundos de ventaja sobre el gran grupo, a 96 kilómetros todavía de la meta. El líder después de la jornada de ayer es el húngaro Attila Valter del equipo Groupama, y decirte que Mikel Landa sigue ingresado en San José de Vitoria, en la clínica San José de Vitoria. El lunes finalmente será operado de esa clavícula izquierda, tiene también muy dañadas las costillas. Pronta recuperación para el vitoriano.
Sí señor, vamos a las canastas. Porque tenemos un equipo que se nos cae de la Liga ACB, Pilar Casado.
El Akuntza Gipuzkoa Basket certificó anoche matemáticamente su descenso a la Leboro tras caer frente al Baskonia por 18. A falta de 2 jornadas para el final de la fase regular, los de Marcelo Nicolai ya no pueden alcanzar al Movistar Estudiantes, que les aventajan 2 triunfos más el Basket Average. El equipo que les acompaña a la Leb bien será el equipo del Ramiro o el Retabet Bilbao Basket. Y hoy una muy buena noticia para el baloncesto español. Hoy el Spar Girona ha anunciado la renovación de Laia Palau una temporada más. La capitana de la selección española la jugará, por tanto, como mínimo, hasta los 42.
En la NBA, a falta de 3 jornadas, todos los puestos de playoff están por definir. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. La liga regular termina el domingo y aunque ya se conocen 10 de los 12 que entrarán seguro en la postemporada, ninguno de ellos tiene el puesto final asegurado. En el este, Filadelfia, Brooklyn y Milwaukee luchan por la primera plaza, mientras que Atlanta, Nueva York y Miami se repartirán del cuarto al sexto puesto. Y en el oeste, Utah y Phoenix pujan por acabar líderes y con el mejor récord de la temporada. Los Clippers y Denver se disputan la tercera plaza y Dallas, Portland y los Lakers pugnan por quedar quintos y sobre todo por evitar el séptimo lugar que ahora ocupan los angelinos y que obliga a jugar el temido play-in, las eliminatorias previas para entrar en play-off.
Y en el fútbol sala Santiduque tenemos fin de semana de Copa del Rey.
En el pabellón nuevo de Santa Coloma, cogiendo la Final Four del torneo, a partir de mañana a las 6:30, Levante el Pozo y a las 9, Movistar Inter Industria Santa Coloma. Además, hoy se recupera un partido de la jornada número 29, 7:30, Burela Real Betis.
Pues hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y antes de quedarnos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, contando lo de anoche y contando el gran fin de semana de deporte de fútbol que tenemos, pues tres momentos, tres cosas que hay que escuchar. Por ejemplo, esto del tertulión de anoche en el partidazo de COPE. ¿Cómo está la liga?
¿El pescado está vendido o no?
No, qué va.
¿En la liga?
No.
¿En la lucha por el título?
No, ni mucho menos.
Hay favoritos, porque yo creo que los hay, pero...
El Atleti,
por supuesto. Que es el que está primero y tiene dos puntos de ventaja.
Ahora, yo tengo la pedrada de que si el Barcelona hubiese ganado, el Atleti ayer no sé si aguanta la presión.
Claro. Es que mira, para mí el Atleti no va a fallar porque cogió mucha moral en el Camp Nou. Si pierde en el Camp Nou 1-0, simplemente 1-0, y mereciendo ganar, aunque solo sea un punto menos...
Está liquidado.
No, hubiera jugado sin la confianza de que es con la que salió ayer. Y ahora es Osasuna salvado y Valladolid. Vete a saber si no está descendido el último día.
Yo creo que el Atleti gana la Liga, si todo es normal, con el penalti que falla Fidel, que eso le ponía patas arriba, minuto 90, y el 0-0 del Camp Nou.
Si llega a ganar el Barça al Atlético de Madrid, hubiese sido líder el Barça.
Exacto. Sí. Claro. Una de las frases más repetidas de esta liga por todos los tertulianos es: esta liga solo la puede perder el Atlético. Llevamos varios meses con la misma frase. Y yo, por cómo gestionó la presión los últimos 10 minutos contra la Real, fíjate que teniendo el calendario que tiene, y no lo veo tan fácil.
Yo es que decía antes de jugarse esta jornada que para mí el partido trascendental, porque el Valladolid se va a jugar lo que se va a jugar, era el más difícil del Atleti, era para mí el del Valladolid de Atlético de Madrid. O sea que por eso sigo pensando que la liga se va a jugar en la última.
Si lo hemos estado haciendo durante todas las últimas jornadas, hoy también había que preguntar lo mismo a los oyentes en Twitter, Santi Duque.
Claro que sí, Muni. Además, cuando termine todo, vamos a tener que recopilar todas las encuestas para ir viendo cómo han ido cambiando las respuestas, ¿no? Bueno, los resultados de la encuesta habitual de quedan dos jornadas para el final de liga, ¿quién va a ganarla? Ahora mismo los oyentes se decantan por el Atlético de Madrid, 60% de los votos, el Real Madrid tiene un 33%, el Barça solo un 7%.
Ha cambiado mucho con respecto a la última jornada, ¿eh? Después de los resultados de esta. Sí, señor.
Pero incluso después del pinchazo del Barcelona en Valencia contra el Levante. O sea, esto... Cierto. Ya te digo que haremos el estudio cuando termine la temporada para ir viendo.
Va día a día. Bueno, la verdad que yo creo que para los aficionados del Atlético de Madrid sería casi una tragedia histórica. Pues sí. Como lo que nos ha puesto a buscar Pedro Martín esta semana. Peter Martín, hola.
Muy buenas, sí. La verdad es que es una tragedia histórica, sí. Pues eso, sí, una tragedia humana que se desarrolló durante el siglo XIX... Una guerra que no hay mayor tragedia que eso. Además, una guerra civil, peor todavía, una guerra civil que provocó 600.000 muertos y que ha sido argumento de muchas películas, sobre todo en Estados Unidos. Entre ellas, una de las películas más famosas de la historia está ambientada durante esa guerra civil. Y yo creo que tenemos una musiquita de esa película y una solución sonora.
A ver...
Hace solo siglo y medio, el país que hoy es la potencia hegemónica mundial, sin discusión, los Estados Unidos, estuvieron a punto de dejar de existir. Fue la guerra de secesión, es decir, de separación entre el norte y el sur, 1861.
Ahí estamos.
La guerra de secesión de los Estados Unidos. Me da pena hasta pisar la música.
Y lo que el viento se llevó por detrás.
Qué maravilla. Qué maravilla, lo que el viento se llevó. Bueno, Santi, ¿quién es el ganador de la semana?
El afortunado es Antonio Amores, que en Twitter es @AntonioAmoresV. Enhorabuena, Antonio.
Felicidades, Antonio. Bueno, Santi, tú que eres muy cinéfilo además, uno escucha esta música, me dan ganas un día, tenemos que hacer un hilo de esto que lo habrá hecho, lo han hecho miles de personas ya, pero música que te suene a cine.
Bueno, eso a mí me pone la piel de gallina. Eres de mis bandas sonoras preferidas. Poner bandas sonoras legendarias de los cracks de esto, ¿no? De Hans Zimmer, de Williams, de todos estos, y escucharlas y ponerse a los niños.
O las orquestas ahora que se dedican a esto, además, ¿eh?
Y cómo te llevan al momento, a las películas, a los lugares, ¿no? Que significaron para ti eso.
Esto, ¿no? Esto gracias a Pedro Martín, que nos lleva a los momentos y a los lugares y a las películas. Abrazo, Pedro Martín. Buen
adiós,
fin de.
Chicos, adiós,
hasta
adiós.
Luego. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada.
Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto que están escuchando, no sé si lo habían escuchado todavía, pero lo conocemos creo que desde hoy. Es el himno oficial de la próxima Eurocopa. Obra de Martin Garrix, DJ, productor musical, bueno, archiconocido. Y por supuesto, esa voz la reconocen perfectamente. Es la de Bono y también está la guitarra de Edge. O sea que sonido U2 total. El himno oficial de la Eurocopa. Qué mejor que esto, ¿no? Para introducirnos en un fin de semana donde vamos a tener uno de esos tiempos de juego a la antigua usanza, con toda la jornada de Primera División a la misma hora, 6:30 de la tarde, todos los partidos. Y con todo en juego, porque está en juego el título, está en juego Europa. Hay 6 equipos en 5 puntos peleando por evitar el descenso a Segunda División. Si es que no se puede pedir más. Fútbol y radio. Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, muy buenas, Muni.
Hola, Melchor Ruiz, hola, ¿qué tal?
Muy bien, esto me retrotrae al inicio de los años 90, este final de liga tan apasionante.
A finales de los 90, ¿no? A principios de los 90, sí, ¿no? Te había entendido finales, sí, cierto, cierto. Principios de los 90, la liga de Tenerife y, por supuesto, recordamos también año, creo que era 94, aquella liga que le acaba arrebatando el Barcelona al Deportivo de La Coruña cuando falla Djukic el penalti. Me está mirando Javi Gómez con cara diciendo, bueno, esto es cuando se escribía en lápidas de granito.
Me retrotrae a mi nacimiento.
Esto es cultura deportiva.
Soy muy mayores, sí que soy muy mayores. Bueno, en fin, se nos ha puesto la liga de locura, ya digo, toda la jornada. 6:30, el Real Madrid juega en San Mamés y el Atlético de Madrid, que es el que ya esta semana no puede ser campeón, juega contra Osasuna. Bueno, podría ser campeón, si me mira Javi Gómez como diciendo, cuidado, cuidado.
En las
cuidado,
semanas acaban los dos domingos.
Eso es, puede ser campeón en el caso de que el Real Madrid pinche. Si pincha el Real Madrid y el Atlético de Madrid gana su partido, el Atlético de Madrid sería campeón. De hecho, bueno, estas cosas es como lo de meter el champán en la nevera, no hay que hablar de ellas mucho, pero sí que es cierto que hay que tenerlas preparadas y por ahí se está hablando ya de dispositivos, ¿no, Javi?
Sí, lo comentaban esta mañana nuestros compañeros de A3 Media que en el ayuntamiento ya están haciendo un dispositivo parecido al que hicieron cuando el Madrid ganó la Liga, aunque es cierto que ahora tiene que ser algo más severo, ¿no? Porque en ese momento estábamos en estado de alarma. Un dispositivo que irá desde el Wanda hasta Neptuno y creo que decían que eran 1.100 agentes de policía.
Bueno, evidentemente, si la Liga sigue con vida después de este fin de semana, la próxima semana tanto Real Madrid como Atlético de Madrid, los dos van a tener que estar haciendo lo mismo.
Aparte de la precaución que pidió el alcalde el otro día.
Evidentemente, que está por encima de todo. No olvidemos que el bicho sigue ahí fuera. Bueno, y todo esto después de que ayer el Real Madrid ganara en Granada 1-4 en un partido, Melchor, la verdad que yo no sé si se esperaba que con tanta facilidad, pero con muchísima autoridad y con muy buenas noticias para Zidane, sobre todo por los jóvenes.
Yo creo que una victoria tan clara como contundente desde el principio hasta el final, con un bloque por encima de las individualidades, rozando todos a un nivel altísimo, yo diría que de notable alto, que les permite primero seguir luchando por la Liga, seguir creyendo en lo que están haciendo durante toda la temporada, seguir superando adversidades. Ayer no sé qué, no sé si es el enésimo o el vigésimo ya 11 diferente que presenta Zinedine Zidane, obligado por las circunstancias y además con resultados muy positivos. Normalmente siempre se suele decir se ha equivocado Zidane, ha hecho esto, pero nunca se le ven los méritos. Apostó por Miguel Gutiérrez y Marvin en los laterales, sensacionales los dos. En el caso de Marvin, lamentablemente solo 45 minutos por esa entrada terrible que sufrió y que no sé si has tenido ocasión de ver, pero tiene una cicatriz de 25 centímetros en su pierna que va prácticamente desde el hueco popliteo, debajo de la rodilla, desde el gemelo hasta el tobillo. 25 centímetros, como si le hubiese mordido una piraña, o sea, tremendo, y que quedó absolutamente sin sancionar ni siquiera con tarjeta, con la permisibilidad de Gil Manzano y, por supuesto, de Cordero Vega en el VAR. Hay una indignación, Muni, terrible, tremenda, con lo que la violencia con la que se mostraron algunos jugadores ayer, no solo a Marvin, a Valverde, a Eden Hazard. Eden Hazard estaba asustado. Me dicen en el vestuario que preguntaba a los compañeros que si esto es normal, la agresividad con la que le entraron. Nada más entrar al terreno de juego, sufrió dos entradas durísimas, desde mi punto de vista, de roja directa a sus tobillos. Y oye, Gil Manzano mirando al VAR y el del VAR mirando a casa.
La verdad es que sí que llamó la atención la dureza del Granada, un equipo que no se juega nada, porque justo antes de conocer, o sea, antes de empezar el partido, ya conocía que no podía pelear por Europa después de la victoria.
Y te digo una cosa para terminar de este tema: me da igual lo que diga el protocolo del VAR. El VAR viene para hacer justicia y, desde luego, para proteger a los jugadores. Ayer ni hizo justicia ni se protegió. Esto hay que cambiarlo. Da igual lo que diga el protocolo. Esas entradas no se pueden ver en un campo de fútbol, sea quien las haga y sea quien sea la que las recibe.
Está mandando Santi Duque la imagen a la que hacías alusión de la pierna de Marvin.
Tremendo.
Es una imagen de jugones, de los compañeros de la Sexta, y la verdad que es tremenda la cicatriz.
No
parece que le hayan dado puntos, pero la herida
parece
es brutal.
El mordisco de un...
Bueno, una piraña, yo diría un tiburón por el tamaño, ¿eh?
Claro, pero es que no quería decir tiburón porque, claro, el tiburón se lleva media pierna, pero vamos, como si un arpón le hubiese cogido y le hubiese hecho una media S ahí, una media luna en toda la pierna desde el hueco popliteo, como te decía, hasta el tobillo.
Arancha, Marvin tocado y Kroos, lo que me decías, al final, por culpa del virus, y eso que no está contagiado, al menos que sepamos de momento, es baja para el partido de San Mamés.
Sí, de momento da negativo, pero es algo similar a lo que pasaba pues con Nacho. En esta temporada lo hemos visto también con Fede Valverde, que han estado con contactos estrechos, es decir, con familiares, con gente de su entorno, y al final pues muy probablemente acabe apareciendo el contagio. Esperemos que no, pero tiene pinta que podría ser así. De momento él da negativo, pero el protocolo sanitario de España, de la Comunidad de Madrid, exige que esté 10 días confinado, así que el partido de Bilbao se lo va a perder seguro, y veremos a ver si le dan los días, porque creo que, si no me equivoco y si nadie me corrige, empiezan a contar esos 10 días de cuarentena desde el último contacto que tuviste con la persona que dio positivo, a ver si podría llegar al partido contra el Villarreal.
Se supone que tendríamos que ser expertos ya en estas cosas y en conocer...
Sí, lo que pasa es que como cada vez que cambian el protocolo, pues entonces...
Suele ser 10 días, o sea que...
Pero es desde el último, o sea, no desde el día que tú sabes que... Sino desde el último día que tuviste el contacto con esa persona.
Llevamos un año y pico con esto, pero la verdad que yo me sigo perdiendo. Bueno, hemos dicho muchas buenas noticias. Por cierto, no quiero... Es que ya sé que es una obviedad y lo repetimos mil veces, pero qué pedazo de jugador es Luka Modric. Hay futbolistas que deberían ser eternos, que no tendrían que retirarse nunca. Qué maravilla de jugador. Guille Uciano, hola, Guille.
¿Qué tal, Muni?
Un partido que deja muy buenas noticias en el Real Madrid, ¿no? Bueno, sigue con vida en la Liga y luego esos brotes verdes de la cantera que se siguen confirmando.
Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que Zidane en estos últimos partidos está apostando por la cantera, salvo en el partido de Londres, que es un poco el lunar, y yo creo que se está demostrando después que ahí se equivocó al tirar de galones y no de piernas, no de físico. Bueno, es mi opinión.
Claro, es mi opinión. Con resultados en la mano, nadie te garantiza. Es un indemostrable.
Y termina la Guille.
Sí, y yo creo que después, en estos últimos partidos, está tirando de gente que tiene sobre todo energía, que es un poco lo que le faltaba al Madrid. Y ayer los chicos del filial, sobre todo Miguel Gutiérrez, a mí me parece que hay algunos jugadores del filial que están demostrando su madurez. Antonio Blanco me parece que está preparado para jugar en primera, en el Madrid. Obviamente no con un rol importante, pero sí para ser suplente de Casemiro perfectamente, igual que Miguel Gutiérrez, para quedarse como alternativa al lateral izquierdo desde ya. Y eso es un mérito de Raúl, que los está formando en el Castilla, y de Zidane, que está apostando por ellos en el primer equipo.
Este chico, Miguel Gutiérrez, viene apuntando desde infantiles. Este chico ha hecho ya pretemporadas, este chico ya ha tenido contactos con el primer equipo. Ayer fue su primer partido con el primer equipo como titular. Es un lateral muy ofensivo. De ahí la salida de Reguilón la pasada temporada, porque venían apretando muy fuerte, y también muy destacable lo de Marvin, que sin ser un lateral derecho ha hecho esas funciones ya, lo hizo durante la Youth League, lo ha hecho con el Real Madrid ya esta temporada, y que ayer, bueno, los 45 minutos que le permitió Gil Manzano estar en el terreno de juego, pues lo hizo francamente bien también.
Ahora te pregunto, Guille, cómo ves la Liga y las posibilidades de unos y otros, pero mira, estamos hablando de la cantera, y como ha sido tan destacado y está siendo tan destacado en el Real Madrid, ha dicho Santi, mira, vamos a llamar a José Luis Cabrera, exjugador y comentarista de Real Madrid Televisión, que conoce perfectamente la cantera del Real Madrid. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Luis.
Yo creo que a toda la gente que está aquí ahora mismo en este estudio, a través de las líneas y la gente que estamos hablando aquí, no sorprende demasiado lo que está pasando en el Real Madrid con los jóvenes, pero a lo mejor mucha gente que no lo sigue tanto. Y esto, desde luego, a ti no te sorprende, ¿no?
No, la verdad que no. Llevo bastantes años viendo su trayectoria y siguiéndola, y lo cierto es que después de su rotura en el primer equipo y de lo bien que lo han hecho, pues no me sorprende en absoluto, porque ya durante esos años de cantera ya demostraban que tenían mucha calidad y mucha proyección.
Lo de Miguel ayer es lo que se suele decir como llegar y pegar una patada en la puerta.
No, sin duda alguna. Miguel Gutiérrez es un jugador extraordinario, con una calidad técnica extraordinaria, que es capaz de hacer cosas como la de ayer, y que a medida que vayan pasando los partidos y sigue teniendo participación en el primer equipo, que yo creo que va a ser así, seguro que vamos a ver a ese Miguel Gutiérrez que durante tantos años en la cantera ha hecho auténticas maravillas. Yo, salvando las distancias, y ojalá llegase a tener el nivel de Marcelo, pero es un jugador parecido a Marcelo, muy, muy virtuoso con la pelota, muy ofensivo, capaz de eliminar contrarios en línea de presión con su habilidad, muy buenos centros, con capacidad goleadora. O sea, es un jugador que a mí el partido de ayer no me sorprendió en absoluto para nada.
Le hemos visto a él, hemos visto a Marvin, a Blanco, a Rivas. Pero, ¿qué es lo que viene por detrás? ¿Quiénes creen que van a ser los próximos en a lo mejor tener su oportunidad?
Bueno, pues estos jugadores yo creo que tienen nivel y lo han demostrado suficiente para jugar en el primer equipo. Víctor Chus, que también ya ha jugado con el primer equipo y se ha lesionado desafortunadamente, es un jugador que también tiene proyección de central. Sergio Santos, de lateral derecho, también es un jugador muy fuerte, que se incorpora muy bien al ataque, que también puede tener su cabida en el primer equipo, su oportunidad. Hay una generación bastante buena de jugadores. Hugo Vallejo, que empezó con dudas, pero que este año, sobre todo en los últimos tres meses, ha dado un salto de calidad tremenda, jugador muy habilidoso. Hugo Duro ya le conocemos todos. Bueno, es una generación de futbolistas extraordinarios, que estos cuatro que están jugando con el primer equipo, Arribas, Marvin, Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez, pues quizás sean los que más destacados hayan sido en esta temporada en el Castilla y por eso han jugado más con el primer equipo, pero también hay una jornada de jugadores interesantes que pueden dar el salto.
Y lo que decía José Luis, que claro, la historia ahora es no solamente ponerlos cuando no tienen más remedio, ¿no? Que alguien tenga el valor y el coraje de ponerlos ahí dándoles continuidad.
Bueno, sin duda alguna que Zidane ha sido muy valiente con ellos, porque te estás jugando el campeonato de liga y todas las circunstancias negativas que está teniendo el Real Madrid, y podría echar mano de jugadores que están en la plantilla habitualmente, y sin embargo, jugadores jóvenes, sabiendo que tienen mucha calidad, confiado en ellos, los ha metido a jugar, y los chicos han respondido, yo creo que a las mil maravillas. De hecho, ayer te estás jugando la liga y estás jugando con tus laterales, que son Marvin y Miguel Gutiérrez, y hacen un partido para mí soberbio. Marvin hasta que le dejaron jugar, pero Miguel Gutiérrez hizo un partido completísimo.
Sí, la verdad que parecía bastante mayor de la edad que tiene. Bueno, brotes verdes y buenas noticias, que además le hacen falta y mucho al Real Madrid en este momento. José Luis Cabrera, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, un placer, que vaya bien.
Hasta luego, igualmente para ti. Melchor, ¿algo más que quieras decir del Madrid?
Bueno, hay muchas cosas que decir, pero mira, me quedo con Benzema, que Guille tampoco le gustaba mucho. 29 goles, se acerca a los 32 ya de su mejor registro. Es el segundo máximo goleador en la historia de Francia en las mejores ligas. Ha superado ya a Thierry Henry y está tan solo a unos 20 goles el histórico Bernard Lacombe.
Guille, está guerrero Melchor, ¿eh?
No,
bueno, es habitual en él, no te preocupes.
No, pero es verdad, es que...
Yo, a mí no me gustaba cuando no daba el nivel que está dando ahora en día.
Una temporada.
Lo he dicho ya muchas veces, Guille, no, varias temporadas.
Pero no eres tú solo, porque además
Como,
tú hablas de fútbol,
como me has interpelado, ahora me dejas contestar.
A diferencia
a mí no me gustaba Benzema cuando creo que no daba el nivel...
Una temporada.
No, que en mi opinión, esto es opinable, ¿no? Pues en mi opinión, durante varias temporadas no tenía ni el nivel de implicación ni el nivel de regularidad que tiene ahora.
Ni gol.
Y ahora a mí me parece que está jugando muy bien, que es uno de los mejores jugadores de la liga, y en el momento me parecía que no merecía ser titular en el Real Madrid.
Hasta hace dos días, Guille, reconocerás que la inmensa mayoría de los comentaristas decían que ni tenía gol ni servía para el Real Madrid. De hecho, hasta hace dos días se le estaba buscando sustituto.
Bueno, que tampoco quería yo prolongar mucho más la historia esta. ¿Tú, Arancha, qué dices?
Sobre Benzema.
No, de lo que quieras. Digo ya, para cerrar con el Real Madrid.
No, sobre Benzema siempre he dicho que me ha parecido un futbolista que entiende el fútbol de otra manera y siempre me ha parecido un genio, y simplemente en los últimos años, bueno, pues se está viendo más, y que si lo tenía complicado el Real Madrid y que si la temporada con respecto a las lesiones y los contagios de COVID ha sido increíble, bueno, pues esto de Toni Kroos acaba por hacer todavía más bola a todo lo que estamos viviendo este año, que está siendo increíble, y que el Real Madrid esté a dos jornadas para que acabe el campeonato peleándole la Liga al Atleti es un auténtico milagro, aunque Zidane diga que es trabajo, trabajo y trabajo. Yo digo que es un auténtico milagro y, por supuesto, trabajo.
Sí, y un mérito terrible de los jugadores y del cuerpo técnico.
Es absolutamente evidente. Luego, también es evidente que habrá que pensar y repensar muchas cosas y replantear muchas cosas de cara a la temporada que viene, porque la planificación deportiva y, sobre todo, también los problemas que ha habido con las lesiones es algo que el Real Madrid se tiene que hacer mirar. Pero esa es otra historia que vamos a tener tiempo para hablar de ella. Melchor, Arantxa, besos, abrazos, ya sabéis, gracias.
Las dos cosas, hasta luego.
Hasta luego, Guille. ¿Y la Liga cómo la ves? ¿Qué opciones le das al Real Madrid? ¿Crees que el Atlético de Madrid va a ser el campeón? ¿Qué porcentaje le das a cada uno?
Bueno, es muy difícil, y más después de cómo ha ido cambiando todo esto. Han tenido todos oportunidades, el Barça, el Madrid, y el Atleti tuvo un bajón, pero ahora le veo mucho mejor. Creo que se ha recuperado bien, creo que ha entrado en los últimos partidos con una gran actitud. Es verdad que el último día contra la Real Sociedad, al final, no cerró el partido y se lo complicó cuando no debía, porque había sido muy superior, había jugado muy bien durante 70 minutos, pero yo creo que no se le va a escapar. Es verdad que tiene que lidiar con sus propios nervios, que no es sencillo, más que los rivales, creo que juega contra sí mismo, y creo que el Madrid se encuentra cómodo en ese papel de perseguidor, que es posible que saque los 6 puntos y que obligue al Atleti a no fallar, pero no sé, 80% de posibilidades de ganar la Liga, 70, yo le doy muchas al Atleti.
Hoy no ha habido entrenamiento del equipo de Simeone, ¿no, Javi?
No, hoy día libre. Mañana vuelven a entrenar por la mañana, rueda de prensa del Cholo, y en lo deportivo, atentos a poquitas cosas, porque el único que está lesionado es Lemar. Parece que si fuera un partido de vida o muerte podría llegar al del Valladolid a la última jornada. Y con respecto a la alineación, la única duda que tiene Simeone es si el termómetro, que es Jiménez, está bien, podría salir en el puesto de Felipe.
Pues nada, vamos a ver. Tenemos ahí de momento día y medio, casi 2 días por delante, así que
vaya tardecita la del domingo.
Sí, señor. Además, para verla aquí, que hay un montón de televisiones, porque claro, tú en tu casa dices, Guille, ¿tú qué haces? ¿Lo ves en la tele o cómo vas a hacer?
Pues a mí me toca comentar otro partido al mismo tiempo, así que comentaré en la tele el Real Sociedad Valladolid. Y luego me intentaré poner un par de monitores para mirar de reojo al Madrid y al Atleti, a ver si lo consigo.
Esto ya sabes, o tienes mucha habilidad como Paco González, que es un genio para esto, o no te enteras de nada, no estás a ninguno, a todos y a ninguno.
No, es difícil verlo, sí. Lo ideal, bueno, es quien pueda seguirlo en la radio y luego tener un par de monitores para ver los principales partidos.
Multifútbol. Yo creo que son esos días en los que la radio se hace grande. Más grande todavía.
Y sobre todo si hubiera público en los estadios, porque ahí sí que veríamos los cascos puestos.
Sí, señor. Qué maravilla. Bueno, pues nada, Guille, que lo lleves como puedas, ¿eh?
Bueno, sobre todo que nos vamos a divertir. Está sí, muy señor. Bonito el final del libro.
Seguro que sí. Tiempo de juego, hay que ponerlo. Gracias, Javi.
Abrazo.
Enseguida el Geta, que también se está jugando lo suyo.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Queremos premiar a nuestros clientes con el mejor regalo que os podemos dar. El mejor jamón ibérico de bellota del Museo del Jamón a mitad de precio. Ven a vernos y pide una ración de nuestro mejor jamón ibérico de bellota por solo 9,90 euros. Podrás disfrutar de esta promoción en los locales de nuestra web museodeljamón.com.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Cómete Madrid a bocados.
Del 10 al 26 de mayo ven al campo y descubre más de 270 productos madrileños avalados por Asiacam.
Son de aquí, son calidad, seguridad e innovación. Son nuestros y están muy buenos.
Entra en Instagram Asiacam Madrid. Ten suerte que sortean productos.
Alimentos de Madrid, cómetelos a bocados.
Te esperamos en Alcampo y en alcampo.es.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Bodega Caraval.
Vinos tintos de guarda elaborados 100% con uvas propias.
Únicos y singulares, creados para que disfrutes.
Un referente extremeño con más de 90 puntos en las principales guías españolas.
Pruébalo, te sorprenderá. Entra en caraval.es.
Recuerda, Caraval. Con B, de buen vino.
Bueno, y el Getafe. El Getafe que está 3 puntos por encima del descenso. Al que le vino ayer de maravilla, evidentemente, los pinchazos de Valladolid y de Eibar. Y que el domingo, también 6:30 como todos, tiene que recibir al Levante. Un Levante que no se juega nada. Pero lo de que no se juega nada, que se lo digan al Barça. Que ya saben cómo terminó la historia. Gemita Santos, hola Gema.
Hola, ¿qué tal, Muni? Hola a todos. Es la particular liga, el campeonato de liga del Getafe, quedarse en primera división. Y sí, evidentemente, como tú dices, el Getafe no juega solo sus partidos. Y ayer todo el mundo en el vestuario estaba pendiente de lo que hacían el Eibar y el Valladolid. Y evidentemente, Muni, saben que con una victoria el próximo domingo, después de los pinchazos de ayer de sus inmediatos perseguidores, están virtualmente en primera.
Mira, hemos llamado.
Pero tienen que ganar, sí, y marcar gol, que es que yo no sé ni cómo lo van a hacer.
Lo que les cuesta. Estoy lo que por les cuesta bajar dos cosas, ¿eh? Lo que les cuesta ganar y marcar gol. Que ayer daban los datos y eran escalofriantes, ¿eh? De los últimos partidos.
Bueno,
últimos partidos, muchos últimos partidos.
Pues sí, solamente han ganado 2 partidos de los últimos 18. De los últimos 17 partidos, solo han marcado gol en 5 de ellos, no han marcado en 12. Son los peores datos del Getafe en primera división.
Hemos pegado un toque a Manu del Moral. Hola, Manu.
Hola, buenas tardes.
Ayer respiraste, ¿eh, Bribón?
Sí, la verdad que sí, los resultados acompañaron. Pero lo, como decís, los resultados acompañan, llevan mucho tiempo acompañando, porque después de la trayectoria, si los resultados abajo no hubiese acompañado, pues estaríamos en otra situación, pero que al final tienes que ganar y tienes que hacer gol y tienes que sacar el partido Levante hacia adelante.
Y lo que cuesta, Manu, ¿eh? Porque cuando estás ahí abajo, no es como cuando estás peleando por una ilusión, Europa, como peleó, por ejemplo, el año pasado el Getafe. Cuando estás ahí abajo, los nervios te atenazan y es terrible jugar con esa presión, ¿eh?
Sí, es una situación totalmente diferente. Cuando estás jugando por Europa, pues te dice que durante el año, pues, está ganando partido normalmente, la confianza es otra, y cuando estás luchando por no entrar en descenso, al final te está costando ganar partido, la confianza disminuye y al final todo eso suma, eso está claro.
En el vestuario, Gema, lo reconocían el otro día, ¿no? Después del último partido, que sienten ese miedo.
Sí, lo decía Gené públicamente, además por primera vez no habíamos escuchado hasta el pasado domingo a un jugador del Getafe decir que sentían miedo, que estaban asustados por la situación, pero ya lo compartí ayer en antena con nuestros oyentes y hoy lo vuelvo a repetir, están los jugadores deseando que llegue el domingo, me dicen que es mejor que pase cada 3 días esto, los partidos de entre semana, casi no tienes una semana entera por delante comiéndote la cabeza, y lo que dicen es que saben que si ganan se quedan en primera, o sea que es que tienen unas ganas terribles.
Mira cómo asiente Manu, ¿eh? Estabas hablando con lo de tiene unas ganas de que llegue el partido y decías Manu.
Con lo de que solamente pasen 3 días, ¿no?
Sí, exactamente, porque al final es que es matador, ¿eh? La verdad es que cuando estás en esta situación, no únicamente el partido, sino que son las horas que pasa en casa. Yo me acuerdo que alguna situación de esta he vivido yo cuando jugaba allí en Getafe, de salvarnos la penúltima jornada o incluso en la última jornada en varias ocasiones. Y es que te afecta pues hasta tu vida personal en el aspecto de que no te entra la comida. Te tira una semana que dices que llegue el partido ya, porque es que no estoy viviendo. Y es complicado.
Escucha, Manu, ¿quién te da más miedo, el Levante o el propio Getafe?
Pues no sé qué decirte. La verdad es que la trayectoria del equipo no es buena a la hora de sacar puntos, sobre todo que para sacar puntos tienes que hacer goles. Yo creo que el equipo ha tenido mucho déficit este año en esa faceta. Y el Levante es un equipo que viene sin presión, que por un lado, pues bueno, si el equipo, el partido de primera se le pone costa arriba, pues pueden, entre comillas, pasar del partido porque al final no se juega nada. Pero mira, el otro día, perdiendo 0-2 con el Barcelona, que se está jugando lucha por la Liga, pues llega, le remontan y empatan. Es que al final en estas situaciones lo que tienes que confiar en ti mismo, preparar muy bien el partido, intentar ser positivo, aunque la situación no sea la más idónea, pero quedan 2 partidos, tienes que hacer borrón y cuenta nueva, ser positivo y saber que tienes que sacar los 3 puntos.
Y el partido es este, Manu, porque es en casa contra un equipo que en teoría no se juega nada, y aunque el último es contra el Granada, que tampoco se está jugando ya nada, pero chico, esa última jornada, lo que decimos, ¿no? Lo de los nervios, la temblequera, y que ya no sabes lo que puede pasar. Tiene que ser esta, ¿no?
Sí, exactamente, y que no te puedes poner a sacar calculadora, hacer cálculos, ni ver si me enfrento a este equipo que se juega algo, a este no se juega nada, la última jornada contra tal, no. Te tienes que centrar en este partido, que es el que sabes, sacando los 3 puntos, se va a dar virtualmente la permanencia y el partido este. Más allá de que luego tenga otra opción, que es el último contra Granada, pero el partido está claro que es este.
Gemma, ¿le vas a dar alguna alegría a Manu? ¿Va a ser titular Ángel o no lo ves?
Pues justo ahora estaba escribiendo la pregunta para mandárselas a la jefa de prensa, porque así funcionan las ruedas de prensa en Getafe, se las tenemos que mandar a la jefa de prensa y ella se las formula, y precisamente estaba escribiendo esa pregunta para Bordalás mañana. Él ya sabes que tiene sus fijos, que confía en Mata y en Esunal, que para él Mata es titular, Ángel no es titular, pero vamos a ver después del gran partido que hizo en Vigo, que además es que Manu lo destacó durante el encuentro, que es que es un jugador diferente, vamos a ver si le pone o no, ante la falta de gol del equipo, que es el equipo menos goleador de primera, como decía Manu, y lo ha recordado mucho, ese es el delantero que menos ha jugado.
Aprovecha Manu, corre, pídeselo ahí en 15 segundos a Bordalás.
nada, yo le daría la oportunidad, sobre todo, vaya, se puede hacer un análisis más profundo de la situación, pero yo creo que en el último partido el delantero que destacó por encima de los demás es Ángel, y al final en estas situaciones tienes que poner a la gente que mejor está.
Pues nada, lo dice uno que creo que sabe un poquito de esto, ¿eh? Manu del Moral. Gracias, Manu, que no sufras mucho.
Muy bien, muchas gracias, esperemos. Un abrazo muy fuerte. ¡Mua! A todos.
Beso también para ti, Gemma.
Un besito, chao.
Hasta luego. Getafe contra el Levante el domingo. Y madre mía, la jornada de segunda, Santi Duque, se juegan todos los madrileños salvo el Fuenla, ¿no? Podemos
sí,
decir.
Sí, es tal cual, Muni. Venimos, la verdad, es que con mucho sufrimiento y todavía quedan cuatro. Qué larga es la segunda división. Bueno, todos el domingo. El domingo a las 4 de la tarde, Fuenla Rayo, otro derbi para el Rayo Vallecano, que empató contra el Leganés. Lleva 5 partidos sin ganar el Rayo, lo que le ha sacado del playoff. Está a 3 puntos, Muni, pero es decisivo porque tiene que aprovechar o intentar aprovechar el enfrentamiento directo entre Sporting y Girona, que queda para el lunes a las 9 y que también puede favorecer al Leganés. Ojo con el Fuenla, porque hasta las últimas jornadas sin nada en juego puede ser juez, tanto por arriba como por abajo. Domingo 9:45, menudo partido en Son Mos para el Alcorcón. El Mallorca puede ascender a Primera División, recordemos que además lo va a hacer con público, frente a un Alcor que lleva varias semanas fuera del descenso y que necesita sumar para seguir manteniéndose fuera de la zona que quema. Y el domingo a las 9:30, Leganés-Logroñés, también por arriba y por abajo. El Lega empató en Vallecas, pero lleva 3 victorias en los últimos 11 partidos, muy irregular, y es la oportunidad definitiva para dejar zanjado el playoff y para intentar pelear por esa tercera plaza que te daría factor campo.
¿Las ojeras son más por el Lega o por la alergia?
Por la alergia.
¿Cómo nos está atizando, chico? Que te sea leve, ¿eh?
Igual.
No se vaya nadie, queda guas.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días. Soy taxista de Madrid. Un día me coge una mujer y me dice el destino y a medio recorrido me hace un comentario, pero me lo hace con voz de pato. Oh. Y digo, madre
qué bonito.
Mía, la gente está fatal. Pasados 2 o 3 minutos, miro por el espejo así retrovisor ya disimuladamente y me di cuenta que es Mari Carmen, la de sus muñecos.
Claro. Además, Mari Carmen tiene muchas gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Munilla, ganó el Madrid en Granada, pero la noticia del día fue el frugal almuerzo entre Koeman, Laporta y el vicepresidente culé Juste. Arreglaron en parte los problemas de la restauración de la ciudad y es muy de agradecer que la última cena en un restaurante de Barcelona jugaba Kubala. Se comieron todo el Mediterráneo, algo del Cantábrico y dejaron temblando la producción de La Rioja. Al final salieron los notas y dijeron que no habían tomado ninguna decisión. El día que la tome se zampa al camarero. Y un par de pinches de postre. ¡Ojo!
Grande nuestro Guas. Bueno, señoras y señores, Santi Duque estaba al mando de la producción, Álvaro Español al mando del sonido. Les va a contar noticias en los informativos, noticias de deportes durante la tarde, Andrea Peláez. Hasta que a las 8:30 llegue Manolo Lama, Deportes COPE, La Linterna. Y luego, ya saben, 11:30, hoy es viernes, Joseba Larrañaga en el partidazo. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Y les recomendamos y les pedimos que no bajen la guardia, recuerden, no bajen la guardia, y que la radio les acompañe más que nunca este fin de semana, gran fin de semana de radio y de fútbol en tiempo de juego. Gracias por estar ahí. Adiós.